Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hola, hola, hola a todos quienes nos están escuchando, quienes se suman, quienes nos están viendo. Repetimos entonces, parece que me adelanté. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Partimos con un nuevo episodio de Todo es Política. Nuestro querido live. Hace harto tiempo ya que lo estamos haciendo acá con nuestros amigos de Fulgor Lab. Agradecemos como siempre la presencia técnica de nuestro querido Chaleco. Estamos por Spotify, también en Apple Podcast, en Twitch y acá en YouTube. ¿Cómo está, Alvarito? Bienvenido.
Bien, bien, acá estamos, acá estamos.
Bien, tenemos invitados, ya está reclamando, tengo entendido por ahí que no se ve en la pantalla. Espérese, Vicentito, espérese, si ahora va a entrar, ahí ya acaba de entrar, está en su silla gamer. ¿Cómo está, Vicente?
Ah, preocupado, bien, 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 todo bien. ¿Ustedes cómo están?
Bien, bien, bien. Feliz de poder hacer otro podcast. Oye, tú estás con tu silla gamer y yo, mira, estoy con mi silla living comedor.
Gay.
Año 90. Y Alvarito con su silla como de oficinista.
De la Unión, sí. Soviética.
No, es silla de oficinista.
De la Unión Soviética. Oye, chiquillos, vamos a partir entonces con nuestro programa el día de hoy. El personaje de la semana, Diego Ancalao. Bueno, nuestro último capítulo fue hace una semana, ¿cierto? Si no me equivoco, hace una semana
hicimos... Sí, 7 días.
Capítulo, celebrando las inscripciones de todos los candidatos, todo bonito, la fiesta de la democracia. Creo que no pasaron ni 48 horas para que se desmoronara. Bueno, Lorenzini, ya nadie se acuerda de Lorenzini, quedó como anécdota.
No, pero ahí nosotros habíamos advertido que Lorenzini se bajaba y nosotros fuimos ingenuos. Yo decía, a lo mejor a Ancalao le van a firmar, porque llegó tan justo y dije, puede que se le caigan algunas firmas. Bueno, no se le cayeron algunas.
Se le cayeron 23.000 firmas, compadre. No, y puede, ojo, llegó justo. Puede que se le caigan 50, 60 firmas. Compadre, se le cayeron 23.000 firmas al señor Diego Ancalao, quien ahora se ha convertido en un caso para la justicia. Hay algunas noticillas para ambientar nuestro programa el día de hoy. Hija de notario fallecido presenta querella por firmas adulteradas en fallida inscripción de Ancalao. Se le ha faltado el respeto a la honra de su padre, pero Dios mío. Y acá tengo la otra noticia de la red. Diego Ancalao pagó a ex miembro de banda delictual para recolectar firmas para su candidatura. De cagado no se tira Pancho Malo de candidato. Alvarito, tu análisis de la semana de Ancalao.
A ver, es que él tiene, hay hartas materias para el análisis. Lo jurídico ya no me importa tanto. Es bien complicado además, porque porque además son 23.000 firmas. Si queda lo mismo lo jurídico. A mí lo que me interesa es más bien esto significa el derrumbe de la lista del pueblo. Ya están todos arrancando. Hoy día Rafa Montesino anunció que se aleja de la lista del pueblo. Ya, o sea, bueno, ya.
El fundador de la lista del pueblo renuncia a la lista del pueblo.
Renuncia a la lista del pueblo.
Oye, va a quedar el puro Chancho Guerra.
Sí, no, yo creo que la lista del pueblo ya colapsó definitivamente. Y lo interesante es que me interesa, lo que creo que es relevante es cómo el estallido social se quedó sin representación institucional en la elección presidencial. Porque Boric, a mi juicio, representa la energía del 2011. Y el 2019 se quedó sin representante alguno. Bueno, Artés obviamente no, a mi juicio Artés tiene su propia volada. Artés representa, bueno, no sé, la Artés representa la invasión a Hungría, una weá así del año 56. Ese espíritu representa al profesor Artés. Y ese estallido social se queda, ese ethos. Entonces el estallido social se queda sin energía. De hecho, creo, acá me puedo estar carrileando, pero lo leí la otra vez, que tengo entendido que ahí empezó el PCAP. A lo mejor Vicente me puede corregir o no. Es verdad que se quebraron con lo de Hungría o esos fake news. El partido, la corriente Acción Proletaria.
No, para serte súper sincero, no. Yo lo que es que el PCAP no es una decisión del PC.
Ah. No. Ya, estoy, entonces ya.
Tengo entendido que Artés nunca pasó por el PC. Artés es feminista, gran feminista, problema.
Gran feminista. Acá tenemos tres feministas también.
Claro.
Oye, ¿por qué funaron al profe Artés? ¿Lo empezaron a molestar por aliades?
No, porque Mónica Rincón le preguntó si él se consideraba feminista. Y es que Artés pactecó de boomer. Claro, si les preguntan si ustedes son feministas, no tienen que decir sí, pero. Eso es el peor error, tenéis que decir no, pero. Así uno sobrevive hoy en día. Bueno, el profesor Artés cometió el error de decir que sí era feminista, y ahí Mónica Rincón, puta, se lo fileteó, weón.
Pero después dijo que todo el PCAP era feminista.
No, porque él dijo que un verdadero revolucionario no podía no ser feminista. Y Mónica, ahí se empezó a hablar con Mónica Rincón, y Mónica Rincón dijo, pero los tres directores son feministas, esto y lo otro. Y claro, ahí lo molestaron al profesor Artés. No, ahí yo creo que el profesor Artés picó de boomer. Yo creo que Artés debería haber dicho que él no se considera feminista, pero está a favor de los derechos humanos de las mujeres. Y ahí te el cacho, weón. Ve, el profesor Artés, weón, ahí mal asesorado. ¿Dónde está la encargada de género del PCAP? La encargada de género. Bueno, no sé. Si que no, además el profesor Artés no se defendió, porque yo pensé que el profesor Artés iba a decir que la candidata gobernadora del PCAP era mujer en la región metropolitana, y no, ni siquiera se la sacó así. Así que por eso lo fundaron al profesor Artés. Bueno, pues el punto es que el estallido social se quedó, no ha sido, es una energía que no logró institucionalizarse, creo yo. Creo bueno. Hay dos intentos como de sumarse a esta energía.
Jado era el gran personaje del
estallido. Pero era un intento. ¿No? Yo insisto, yo siempre voy a decir que Jado es el candidato a la pandemia y no al estallido social, y eso es lo que a mi juicio Jado no leyó correctamente.
Pero pregunta, yo ahí tengo como la duda, ¿es efectivamente lo que tú dices o que finalmente que yo lo siento más por otro lado? Yo siento que finalmente este sector de este pueblo no necesariamente representaba, era el representante del estallido, porque no, por lo demás, no, pero por lo demás, ¿qué es ser representante del estallido?
O sea, al final, es el punto.
Ahí.
No, no es que tú te puedas poner la chapa al estallido, es que tú dices, cuando yo quiero hablar, es como ya, en el estallido social pasaron ciertas cosas, hay cierta vibra, cierta energía, y yo trato de representar eso en mi aventura en la política institucional, ¿ya? Para bien o para mal. Jaude intentó hacer eso y no lo logró. De hecho, los resultados creo yo que demuestran que a Jaude lo votó la izquierda que siempre ha existido. No la movilización que surge en torno después del estallido. Y la lista del pueblo también es un intento. Y el estadista del pueblo, a mi juicio, es la constituyente, logra en parte cooptar parte de la energía del estallido social para sí, parte, no, obviamente no toda, imposible toda, pero sí metió a la tía Pikachu a la constituyente. Eso, para mi juicio, la tía Pikachu es producto del estallido.
Y va a meter a una senadora que ya no va a ser de ellos, pero también es producto del estallido.
Sí,
ahora.
De hecho, buen punto, Richard. De hecho, lo único que queda del estallido en política institucional es Fabiola Campillay.
Yo quiero decir que es lamentable, es triste incluso lo que ha pasado con la lista del pueblo, porque ahora nosotros lo tomamos para la chacota, ¿no es cierto? Porque es un espectáculo ya delirante la declaración que saca uno tras otro de los retirados de la lista del pueblo, el propio señor Montesinos, todo lo que dice, que casi que hay que agradecerle, hacerle un monumento nacional. Bueno, era un proyecto político como extra partido genial. O sea, la votación que sacaron fue un batatazo para toda la República, para toda la democracia chilena, lo que ocurrió con la votación de los constituyentes. Y nosotros hasta hace 3 semanas especulábamos con que un buen candidato, ¿se acuerdan cuando decíamos una mujer indígena de región? Te podía llegar a disputar un 15%. Así andábamos nosotros. Sí, hace 3 semanas, hace un mes, llegó Cuevas. Dijimos, chuta, no es tan bacán, pero igual es bueno. Cuevas puede llegar a un 8, un 10%. Después terminamos en Ancalao, deplorable, puede llegar a un 3%. Y hoy queda en absolutamente nada.
El profesor Artés puede llegar a 1%.
Entonces, lamentable que finalmente vamos a llegar a la elección de noviembre con un cúmulo de candidaturas súper parecidas, más allá de lo etario y no sé, identidades, súper parecidas a lo histórico de nuestro sistema electoral, lo que a mí
no,
me parece
yo quiero...
de partida fome. Vamos con Vicente y luego vamos con Alvarito. Vicente, ya. Tu comentario, la semana de Ancalao, el desastre lista del pueblo.
Desastre. No, bueno, yo creo que es algo que siempre se dice, que yo la pregunta que me hago, ¿cuál era el proyecto de la lista del pueblo? Que finalmente eso es algo que, por lo menos a mí me parece que todos asumimos que era algo que finalmente yo creo que ni para ellos mismos era, que era finalmente, por ejemplo, disputar una elección presidencial. Y yo creo que ese no era el objetivo. O sea, yo creo... que por eso no me gustaría a mí hacer como festín de la caída, porque siento que tampoco iba para ese lado. Si finalmente igual era un espacio el cual no tenía una línea estructura clara, no le voy a pedir una ideología, ni mucho menos. O sea, hay partidos en el mismo Frente Amplio que ni siquiera lo tienen. Pero no había, yo siento que tampoco tenía un objetivo común. Entonces, igual lo que ocurrió... para mí es un poco natural, dado el proceso, obviamente que uno nunca, o sea, yo sí me esperaba que la lista del pueblo terminara mal, o terminara más que mal extinguiéndose. Yo creo que era algo súper esperable. El problema es que quizás nunca esperamos que fuera con estos ribetes caricaturescos, o sea, yo creo que nadie esperaba que estuviera prácticamente metido los carepelotas en la
inscripción. ¿Quién se esperaba que metieran un personaje como Diego Ancalao, por favor? Y hoy día Montesinos lo calificaba como un error, así como la pasada nomás, ¿cierto? Después de su tremendo manifiesto, bueno, y entre medio pasó este error, un poquito... mucha la minimización del error, ¿no? Oye,
pero sin embargo,
es como si el profesor Lasarte pusiese a García a atajar contra Brasil y después, fue un error, puta. Sí,
sin embargo, lo que yo quiero, como lo que me interesa es que, porque en verdad ya yo creo que ya se ha hecho, en verdad todo el mundo ha analizado la caída de del pueblo, incluso los más osados como Macari y compañía ya establecen el fin del término del estallido, o sea, claro, hay visiones más osadas. Sin embargo, a mí lo que me parece como más analizable es, ok, la lista del pueblo, como no tenía ningún hilo conductor, y el único hilo conductor era la crítica mera y clara a los partidos, mera y clara a los partidos, y yo siento que los partidos sienten como una victoria esto.
Obvio, ¿ya? Que sí.
Pero yo no sé hasta qué punto... es victoria de los partidos. Yo dudo realmente que los partidos, la estructura de partidos de Chile se vaya a ver fortalecida. Dudo que haya alguien que diga, no, en verdad, como la lista del pueblo se fue a la mierda, como acalaba un delincuente, entonces, bueno, puta, no, en verdad, sabéis que la DC, bueno, tiene algo. No creo, o sea, yo no creo que haya gente que piensa así.
No, pero Boric entonces, tiene... hay gente que ahora va a votar por Boric y que antes no iba a votar por Boric.
Pero eso no fortalece la estructura, sino que en verdad van a votar por Boric porque es el mal menor en este proceso nomás. O sea, yo siento que lo que sí veo yo es que hay poca motivación. Por ejemplo, yo veía mucha más motivación por candidata como la Beatriz Sánchez que por Boric, ¿cierto? Que hoy día no hay una motivación así como, wow, que sea un movimiento, que la gente esté convencida y que esté prácticamente Boric, nuestro Allende mucho, que viene.
Boric es mucho menos excitante que lo que en su momento fue Beatriz Sánchez, que era entonces, muy atractiva.
Cierto que ahora, por ejemplo, yo no me cabe duda que gente que yo conozco era como, puta, voy a votar por el weón o la persona que sea de que ponga la lista al pueblo. Y como la lista del pueblo ya no hay a nadie, bueno, entonces tendré que votar por Boric.
Sí, es como...
porque a pasarte al otro lado, el profesor Artés también es como ya
una exageración.
No, el profesor Artés es un voto nulo con estilo. Sí, eso es.
Oye, me quedo con el concepto de Vicente, y yo lo he visto harto también, como el voto resignado por Boric, como no quiero que salga la derecha, tampoco la Concerta. ¿Qué es lo que hay? Boric y listo, y vamos
allá. Yo tengo dos comentarios. El primero, acá, bueno, yo me leí, bueno, todo lo que escribieron los troscos respecto a la lista del pueblo. creo que los análisis son buenos. O sea, yo creo que Izquierda Diario tiene muy buenas críticas a la izquierda, y lo que ellos... bueno, uno de los que leía es Fabián Puelma, quien conozco personalmente, y él decía que en el fondo el pueblo se trataba de... Voy a citarlo porque me pareció... El análisis que él hacía es que acá se trataba de derechos sociales, la lista del pueblo se trataba de derechos sociales mediante la participación del pueblo. Esa fue la fórmula que acuñaron él, que acuñó él, que es más coherente. Entonces yo creo que yo a lo que dijo Vicente le agregaría búsqueda de derechos sociales. Entonces como y todo lo demás, etcétera. Yo creo que hay algo que yo creo que nadie se está dando cuenta, que es que yo creo que la izquierda, que la votación parlamentaria para la derecha va a ser muy buena, porque tú tienes Parisi, Kast, sí. Sichel, para todos los gustos en ese lado.
Revive con lado, toda la derecha.
Y en el lado de izquierda, si bien puede, yo creo que Boric tiene buenas opciones presidenciales, el hecho de que Boric sea desmotivante, yo creo que la derecha le va, a la izquierda va a retroceder posiciones, o sea, la izquierda va a retroceder posiciones sí o sí respecto a lo que sacó la votación en la constituyente, y sobre todo partidos como el Partido Igualdad, el Partido Comunista, van a tener problemas, porque ¿de dónde van a sacar los votos? De hecho, yo lo pensaba que ese es el problema que tiene Fabiola Campillay. Que Fabiola Campillay, yo la veía segura y ahora digo, Fabiola Campillay, yo creo que no va a entrar porque Fabiola Campillay no tiene un presidencial sí. que le pase los votos.
Bueno, yo creo que en la misma línea de lo que está diciendo Alvarito, me quiero sumar con el hecho de que la derecha va a tener una recomposición súper importante. Kast es un tremendo personaje. Bueno, lamentablemente para ellos van en listas separadas, pero...
Eso la ayuda, yo creo. Ojo,
Sichel es un gran candidato de derecha. Lograron armar una planilla parlamentaria potente la derecha. Entonces, ojo con la derecha, sobre todo beneficiándose de la muerte de la lista del pueblo, que era un gran motor movilizador, la lista del pueblo, no solo para esa gente que ya no va a ir a votar, sino que también para... potenciar toda la energía como de la centroizquierda. Ahora, como toda el impulso transformador centroizquierdista, lo veo un poco más reducido con un escenario como el de hoy, que está más fome, digo, mucho más parecido a las votaciones históricas de los últimos 10, 15 años.
Sí, tienes ahora 2017. Yo creo que en esta elección va a votar el mismo electorado de 2017.
Tiene sabor como a 2013 incluso, porque Beatriz...
Yo creo que los pendejos, o sea, hablemos de los menores de 30 años, de Maipú, La Florida, etcétera, que votaron por primera vez en una elección por Beatriz Sánchez, yo creo que van a repetir el voto por Boric. Pero el punto es que yo creo que los sectores que aparecieron en el plebiscito de octubre y en la votación de mayo, ahora no van a ir a votar. Solo van a ir a votar, yo creo que se repite el padrón del 2017. La diferencia es que ahora Boric va a lograr sumar, va a repetir lo de Beatriz Sánchez y va por ahí a agarrar algún voto, más voto Guille, ¿cachai? Sobre todo el voto comunista.
Al PS y al PC. Al PS y al PC, finalmente. El voto, sí. no estoy diciendo...
Sí, no, el voto, es claro. Entonces ahí con eso Boric debería quedar sobre Yasna Proboste.
Pasar a segunda y ganar en segunda.
Sí, yo creo que quería ganar en segunda. Es que yo creo que acá hay que distinguir los planos, porque una cosa es quién gana, en una cosa es análisis electoral y otra cosa es como análisis político más macro. Yo creo que hoy día el Frente Amplio y Boric no tienen la capacidad de conducir un proceso histórico. Tienen la capacidad de llevar 3 millones de hueones a votar y que Sichel lleve 2,5 millones y con eso ganar una presidencial. Pero de ahí encauzar un proceso histórico, yo creo que no pasa mucho.
Pero es que histórico no va a pasar, creo yo, por la presidencia.
Sí,
yo creo que el proceso histórico va a pasar por la constituyente. Y finalmente, yo creo que sumando finalmente todos los constituyentes, Frente Amplio y alrededor, o sea, me imagino que creo que toda esta gente que ha renunciado a la lista del pueblo va a terminar de una u otra forma operando con el Frente Amplio en la constituyente, y que eso pueda ser conectado con una presidencia corta del Frente Amplio, obviamente que te pone frente a un proceso. O sea, insisto, yo creo que Boric no calienta, y no es que no caliente necesariamente por cómo es Boric, por la figura de Boric, que claro, puede aportar, o sea, ese amarillismo ya casi como
caricaturesco,
caricaturesco, No ayuda mucho en la excitación del público, pero ojo, también es porque quizá hoy día la protagonista de todo esto es la constituyente. O sea, yo me parece a mí que frente a un Baza, estoy hablando desde el Frente Amplio, frente a un Baza hay poco personaje del Frente Amplio que pueda ser más atrayente que un Baza en este momento.
No estamos sobre, yo creo que el combo Loncón Baza, yo creo que está sobrevalorado. Yo creo que hay demasiado enamoramiento progre.
Veamos cómo le va al hermano de Lista Loncón, que va por el PPD, candidato a diputado de Distrito 9. Yo creo que esa va a ser la vara de medición de Elisa Loncón. Oye, no, yo
la
creo
capacidad que de traspasar votos, la capacidad de traspasar votos.
No, yo creo que él va a salir, va a salir. Flores Muga nos está mirando por YouTube, dice: buena a los cabros, Chancho en guerra is not dead. ¿Quién es Chancho de Guerra, compadre? Que se me aparece por todos lados, le hicieron un perfil en el desconcierto. ¿Tú lo leíste, Vicente? ¿Qué tan importante es ese caballero en
bueno, en lo que dicen es el fundador junto a este muchacho Montesino. Yo vi la entrevista que le hicieron a Montesino el día siguiente.
¿Es Mentiras Verdaderas?
Mentiras Verdaderas. Y te lo juro que me llegó a dar un poco como de pena. Era como la sensación de un cabro que estaba, que yo creo que nunca concibió en lo que se metió. O sea, se metió una cuestión, creció. Sí, Y discutiendo con ese otro caballero del Espotorno, que era
Espotorno se lo hizo. Weón,
que tenía una pinta de mafioso, pero además,
no, pero una Espotorno, pinta de mafioso. Pero Espotorno tenía un mucho mejor manejo retórico, po.
Oye, pero fue como un duelo a muerte entre las dos vertientes de la Lista del Pueblo, minutos después del Ancalao Gate.
Sí, no, pero eso fue un
cierto... Y además con Ancalao.
No, esa weá es un golazo de la red. Víctor Gutiérrez, loco, parandalizó la política.
Mi primer plano se atrevía tanto, weón.
Como cuando enfrentaban a Luli contra Pamela Díaz, acá Víctor Gutiérrez, weón, ya enfrentemos a Espotorno.
Pero yo ahí hubiese cambiado a Fuentes por Julio César, ahí hubiese quedado una weá maravillosa, ¿no?
Oye, así ya,
no, es que yo creo que Julio César es demasiado empático. Necesitamos, no.
Julio César se caga la risa nomás. Oye,
es demasiado empático.
Pero volviendo ya, bueno, y.
Volviendo a Chancho.
El Chancho es como el compañero, así, el partner de Montesino, pues entonces. Dado que yo nunca he visto una entrevista del Chancho, no he tenido la posibilidad, me imagino por la defensa, porque Montesino destrozaba a todos menos al Chancho. O sea, me imagino que debe ser muy compadre y que deben pensar muy similares. Pero en el perfil que le daban en el Clean, no, decían que por lo bajo era un caballero con el que no te gustaría cruzarte en un carrete, ¿o no?
En un carrete. Oye, pero ¿la culpa es del Chancho o del que le da la flecha?
pero hasta el momento es el único que va quedando, ¿no? Él es el único que estaría quedando en la Lista del Pueblo. Hay un Twitter que es como cuántas personas van quedando en la Lista del Pueblo, una cuestión así. Y la última vez que lo vi era que quedaban 13.
Ya. Vamos a seguir tocando el tema de la Lista del Pueblo, lógicamente, pero me gustaría comentar la figuración que está teniendo Yanna Proboste. Si podemos verle algo entretenido, ya que se puso fome la carrera presidencial, por Dios que hubiese estado entretenida con un gran candidato a la Lista del Pueblo, por Dios que hubiese estado entretenida con Cristian Cuevas, ¿por qué le hicieron
Cristian
eso?
Cuevas.
Cristian Cuevas, que hoy día queda como un héroe, un mártir. Bueno, si hay que buscarle algo entretenido a la disputa electoral, Yanna Proboste, ¿por dónde se puede meter? ¿Es tan rígido que vamos a tener a Sichel y a Boric como los candidatos de la segunda vuelta? ¿Cuáles son las chances de Yanna Proboste de meterse en una segunda vuelta? Tengo un dato, Pulso Ciudadano apareció hace poquito, en ella Boric está con 16,4%, apareció esta semana esta encuesta, 1,7 puntos más que en la medición anterior, luego viene Sichel con 11,5, de 16,4 pasamos a 11,5, Y miren, pegadita Yasna Proboste con 11,3%. ¿Es este un indicador de la ya instalación de Yasna Proboste, quien presentó a Alejandro Goich como jefe de campaña? A mi mamá le gusta harto Yasna Proboste, pero hoy cuando supo que Alejandro Goich es su jefe de campaña, dijo, me carga ese caballero. Alvarito, ¿cómo ves a Yasna Proboste? ¿Lo está haciendo bien? ¿Los números muestran que se puede meter?
Es que yo creo que no, yo tiendo a pensar que no va a pasar nada con la presidencial de aquí al 18. Pero yo creo que ya no lo... Ah, el 18 de septiembre. Yo creo que está...
El único 18 que celebro es el de octubre.
Yo creo que no va a pasar nada porque yo creo que esta elección se define tres semanas antes en campaña. Entonces, ciertamente yo creo que Yasna Proboste está ahí en la conversación. Porque con un electorado tan líquido, con votaciones que llevan 2 meses, yo creo que Yasna Proboste perfectamente podría crecer y meterse. Y además, ojo, que podría pasar, yo no descarto un escenario Boric contra Proboste. Porque si París y Kast logran hacer suficiente daño a Sichel, la votación de la derecha se puede diluir y pueden pasar Yasna Proboste con Boric. Pero yo creo que Yasna Proboste lo que tiene que hacer es tiene que estar cool y esperar que Boric se mande un cagazo. No veo qué mucho más tiene que hacer, porque no hay energía ahí, entonces como que ella tiene que ser el plan B y tiene que estar como lista para entrar a la cancha en caso que se lesione el jugador titular, que en este caso sería Boric, y se puede lesionar. Hay que ver qué pasa. Además, yo creo que Boric se está enredando con el cuarto retiro. Se está viendo errático. Y eso no... Yo creo que por ahí a Boric podría tener problemas. Porque yo creo que se podría enredar por ahí. Que es un tema delicado.
Ser errático es la esencia de Boric. O sea, no...
Sí, pero podéis ser errático, por ejemplo, con los presos políticos. Y eso le va a molestar a la izquierda. Pero sería errático con el manejo de la economía, yo creo que es un mal tema para ser errático. O sea, podéis ser errático con los presos políticos, podéis ser errático con Cuba, pero si tú eres errático con la economía, yo creo que eso le puede... Además, sobre todo, que tenemos en cuenta que Boric apunta a ganar con el electorado del PS. Esa es la estrategia de Boric. Boric quiere ganar con el votante que siempre votó por la Concertación, y ahora va a votar por él. Y ese electorado es un electorado que está diciendo como, ya, voy a votar por estos cabros. Ya, porque ya mucha Concertación, voy a votar por estos cabros, me parecen simpáticos. Entonces, yo creo que Boric es susceptible a mandarse un cagazo ahí. Y que la gente diga, no, sé que estos cabros van a dejar la cagada.
Es correcto el despliegue que está haciendo Yasna Proboste. Hay una frase por ahí, no la tengo exacta, pero que no estamos para ensayos ni para errores, algo así.
No sé.
Trata de poner su experiencia.
Yo lo dije la semana pasada. Yo creo que Boric es un buen winner. Y al winner tú no le ganáis agarrando a combos con el winner. Yo creo, pero sí creo que la Yasna Proboste hoy día tiene una estrategia demasiado, extremadamente timorata. ¿Ya? O sea. Está bien, tú tenés que demostrar gobernabilidad y finalmente si te querés diferenciar por ahí, está bien. Pero también tenés que golpear la mesa. Y ese golpear la mesa, insisto, como Boric es un weón winner, es un weón que toda la vida ha ido de ganancia en ganancia, puta, lo que yo haría si fuera pro este weón, puta, sería marcarle la línea a mi sector, ¿cachai? Ahí, por ejemplo, creo yo que señales como patear la mesa en la ADC de forma fuerte, ya tirar un tema más valórico, o sea, cambiar un poco el switch, pero quizá como golpeando a su mismo sector, puede ser algo más interesante. Y yo creo que a esta altura, el sector de la Concerta en particular está tan golpeado que yo creo que son capaces de entender, weón, esto es lo necesario para ganar. ¿Cachai? O sea, y lo otro que creo que es muy importante es París, weón. Yo creo que, yo lo dije la semana pasada con respecto a Lorenzini, porque yo creí, yo decía, weón, Parisi, puta, le va a salir algo, el weón lo van a huevear, que ya lo están empezando a huevear, pero caído Lorenzini, el único candidato como que puede agarrar todo este mundo es su propio jefe, weón, del que le gusta
comprar tibes,
mentalidad de tiburón y todo eso, es París. Y ese es un mundo que yo creo que ha crecido harto. Ha crecido harto estos últimos años. Y es un mundo que me imagino yo que es un mundo que de buenas a primeras hubiese votado por Sichel. Sin embargo, ¿qué tanto daño le puede hacer a Sichel Parisi? Bueno, yo creo que depende de cómo juegue con este mundo. O sea, sin ir más lejos, ayer o antes de ayer, Parisi sube una foto con este economista argentino que es un demente con Milei, weón, y tenía varios likes y varios comentarios. O sea, insisto, yo creo que ese mundo puede, pues, finalmente Parisi con ese mundo le puede quitar estos votos a Sichel. Y lo que también creo es que, puta, Kass está teniendo una campaña que es muy amarilla, weón. O sea, está siendo demasiado amarillo y a Kass no le funciona ser amarillo en esta elección. Bueno, no termina diferenciándose.
Oye, dos puntos sobre lo que dice Luis Ente. El primero, Yana debe entonces golpear la mesa hacia la propia Concertación, decirle, cabros, somos la Concertación, estamos debilitados, pero si nos juntamos y operamos como Concertación, podemos volver al poder, no se vayan con estos cabros. Quizás está por esa línea un dardo que le tiró Yana Proboste en Mesa Central a Boric. Dice, los problemas de educación no comienzan desde que uno es dirigente estudiantil. Estos problemas comenzaron mucho antes, dice Yasna Proboste. Y, por otro lado...
Ah, yo quiero comentar algo, antes de que te interrumpa. ¿Qué onda, weón? Puta, las fake news, loco, cabrón, dejen las fake news. Los weones diciendo que... Hicieron ver esa cuña a Yasna como que Yasna estaba diciendo que producto de que Boric fue dirigente, ahí empezaron los problemas de educación en Chile.
No, fake news.
Weón, loco, no, y la gente
pero eso es comprensión lectora, eso es comprensión lectora que más que fake news.
Ojo que yo vi a varios altos dirigentes frente a amplistas dirigiendo la nota. Yo dije que
eso es mala fe,
una barbaridad tan grande. Y era falso.
Un llamado para los amigos de Frente Amplio, que no pueden responder a fake news y utilizar esa, porque se ve muy mal. Sí. Para el votante no motivado de Boric, ese precisamente son las cuñitas que dicen, están aprovechándose de la fake news.
Entonces, pregunta para Alvarito, ¿Yana debe ser más dura decir, cabro, la Concertación es mejor que el Frente Amplio, estos cabros chicos no pueden gobernar?
Déjame con la segunda,
que no quiero que se me pierda el punto. Sichel, que lleva una semana de fascismo descarado, los derechos humanos no pueden ser una excusa para no mantener el orden, comentarios de ese tipo, ese perfil facho, lleva votantes, los traslada desde Sichel hacia Parisi.
Es que cuidado, es que yo creo que hay que leer mejor la situación. Yo creo que ahora, si yo soy Sichel, y creo que Sichel es un buen inteligente, Sichel entiende que ahora es el momento de ser muy facho, cuando nadie está pescando, y los duros están pescando. Entonces el buen es muy facho, muy facho, muy facho, muy facho, muy facho para los duros, y después, cuando las mamás empiezan a prestar atención, a mediados de octubre, Sichel va a amarillar más que la mierda. Pero el facho se va a acordar de que en agosto el Juan se tiró la cuña facho a los derechos humanos y le va a perdonar toda la amarillada en los últimos...
Es la noticia.
Sí, pero la noticia para los duros, weón. Nadie sabe que Sichel dijo eso. Entonces yo creo que Sichel lo que está haciendo en este momento está tirando los guiños en este momento los guiños fachos porque sabe que en octubre el Juan va a tener que amarillar más que la mierda. Con respecto a Yasna Proboste, yo creo que Yasna Proboste tiene que esperar. Yasna Proboste tiene que esperar. Yo no sé si Yasna Proboste está en condiciones. Tiene que ver qué hace Boric. Pero yo creo que Boric... Si yo soy Yasna Proboste, yo jugaría el contraataque. Pararía, weón, dos líneas de cinco. Ni siquiera dos líneas de cuatro. Dos líneas de cinco, más ratono. Pero tarde o temprano, Boric va a cometer algún error. Y cuando Boric comete el error, weón, tenéis que atacar, weón, con todo. Es que yo creo que Yasna Proboste cuando tú atacas en política, muchas veces los políticos como que buscan provocar el ataque y dicen como, Boric es inmaduro, qué sé yo, bueno, quédate callada. Z, no digáis nada. Pero cuando este weón la cague, tú tenés que salir a pegarle. Que fue lo que hizo, me acuerdo que fue lo que hizo magistralmente Beatriz Sánchez en 2017. Me acuerdo que termina la primera vuelta y Beatriz Sánchez dijo, no, no sé qué voy a votar. Y se quedó callada. Piñera dijo la cuña desafortunada de que habían marcado voto y Beatriz Sánchez dice, no, no, ya me decidí, yo voto por Guillé, esto es inaceptable. O sea, Beatriz Sánchez esperó el momento para pegar la Piñera, para apoyar a Guillé, para que no pareciese como que estuviese amarillando, que fuese concerta. Fue muy inteligente Beatriz Sánchez en esa operación política. Entonces yo siento que Yasna Proboste tiene que hacer lo mismo. Tiene que esperar a que Boric se condoree. Y lo que tarde o temprano Juan se va a condorear. Porque como, porque además su coalición está errática, ¿cachai? Así que...
Yo discrepo. Porque el problema que creo que tiene Yasna Proboste es que finalmente no tiene dónde sacarle voto a Boric. O tiene muy poco, no, sí tiene, pero tiene de pocos lados donde sacarle voto a Boric. Y precisamente ese lado donde tiene que sacarle voto a Boric es al PS, weón. De este votante PS que hoy día está votando por Boric. ¿Sabes? Sí. No, yo de verdad tengo la percepción de que el PS es weá de ver las redes. O sea, yo creo que el PS hoy día está votando por Boric. No lo va a hacer de forma explícita, no lo. La Yasna Proboste lo que tiene que hacer es afirmar ese voto, porque el objetivo de Yasna Proboste hoy día no es pasar primera a segunda vuelta, es pasar segunda a segunda vuelta. Entonces ella tiene que afirmar ese voto. Y yo creo que no haciendo nada, lo que va a pasar es que finalmente este público PS o cercano al PS se vaya encantando cada vez más con Boric hasta que llegue un punto que diga, bueno, ya. Pico, Boric es nuestro candidato. Yo creo, cuando yo decía que Yasna tiene que golpear la mesa, yo decía, tiene que golpear la mesa, pero en el sentido de golpear la mesa de forma como, puta, progresismo dentro de la concepta, ¿cachai? No una weá que sea no creíble, no tiene que ser una amenaza no creíble, sin embargo, tiene que ser una weá decir, ok, se fueron todos estos viejos de mierda, ¿cachai? Chao con estos viejos de mierda. Weón, acá hay una crítica a lo que se hizo, nosotros vamos a cambiar esta weá, yo renuncio a la DC, o sea, tiene que tomar medidas drásticas que den una señal fuerte a ese sector que yo siento que es el sector más como que rodea al PS, que es de dónde le puede comer algo de votación.
¿Con quién se tiene que rodear Yasna Proboste? Está bien que aparezca un personaje como Alejandro Goich, que es ethos PS, pero un viejo concerta.
Yo creo que sí, pero yo no puedo ser de ese mundo, pero parece correcto.
Ya. O sea, tampoco tiene el actor de turno para que se le ponga al lado, po, bueno. Y tampoco puede hacer este golpe o esta renovación, por decirlo de alguna forma, con los mismos viejos mierda, pues. No podía hacerlo.
Con gente desconocida de regiones.
Dirigente, pero también, por ejemplo, yo creo que Yasna también equivoca cuando presenta a su equipo y son un perfil ultra técnico, pues eso tampoco te da. Claro, podría ser un perfil de regiones. O sea, por ejemplo, ¿qué fue lo más interesante de esa jornada de
votar? Va a llenar, weón.
Entonces, puta, que llene de gente, weón, va a llenar, weón, profesores, weón, así.
Un pescador, weón.
Eso es lo que tiene que apostar, weón. A eso. No a conquistar el voto. El voto progre, providencia.
Generar la diferencia de la percepción social, algo que hemos discutido quizás antes, como Boric igual es elite, ¿cachai? Sí, es joven, es nuevo, no es concerta, pero es elite. Y yo, Yasna, soy pueblo, como tratar de generar eso. Palabra de Alvarito.
Ojo que yo quiero, a ver, yo quiero hablar sobre lo que dice. En todo caso, yo siento que lo que dice Vicente no es contradictorio con lo que digo yo, porque estoy de acuerdo. Creo que se pueden hacer las dos cosas a la vez. Pero yo creo que yo estaba hablando respecto al ataque de Boric. Creo que Yasna tiene que aprovechar lo siguiente. Boric, en su afán de mostrarse como experimentado y como, cabros, nosotros vamos a manejar bien la economía, el Womba se va a llenar de magíster y va a haber mucha como amiga seca de mucha amiga seca que estudió en Estados Unidos y va a haber poco pueblo. Entonces Yasna Proboste puede aprovechar eso y puede aprovechar que en el el intento de Boric de como asegurar como cabros, nosotros acá hay magíster manejando la wea, Yasna puede presentar un perfil más ciudadano. Sí. ¿Cachai?
Mira, algo que nosotros habíamos discutido, siempre lo discutimos, como ya el Frente Amplio, como los buenos, nuevitos, limpios, van a ganar en Maipú, ¿no es cierto? La Florida, Puente Alto, la rompen. Yasna tiene que ganar en La Pintana, tiene que ganar,
va a ganar en La Pintana.
Tiene que ganar en las regiones, a ver, marcar diferencias ahí.
Si Boric le gana, por ejemplo, 28 a 19 a Yasna, Yasna va a ganar en La Pintana. No, yo creo que Boric no, pero el problema que tiene Yasna es que vota poca gente en La Pintana. Entonces, yo creo que
porque Yasna va a ganar. Dijimos la misma tesis con Jadwe, pero la diferencia fue tal que no sirvió ganar.
En todo caso, a ver.
En los rincones, sí, chicos.
Es que yo creo que Yasna Proboste tiene que. A ver. Yasna Proboste, es que ¿a dónde está el electorado bisagra? Porque yo ya siento que el electorado de La Pintana, Yasna Proboste, en este momento está ganándole La Pintana a Boric. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Estás de acuerdo con eso, Vicente?
Sí.
Si la elección es mañana, Yasna Proboste le gana a Boric en La Pintana.
Sí. Además, la alcaldesa de C. Sí.
No, ya, pero sí, sacamos sí. La Pintana. Le ganan San Ramón, le ganan Renca, le ganan Conchalí.
Sí, y en La Granja y en El Bosque.
Ya.
En San Bernardo no.
En Independencia y Recoleta, no sé por qué, no sé qué.
Bernardo no, porque es muy grande.
Ya, tiene tal lógica, ya. Entonces estamos de acuerdo con eso. Entonces, ¿dónde Yasna le puede quitar los votos a Boric? Yo siento que Yasna.
¡En Vallenar!
Pues el voto de Vallenar ya está, weón. No, yo siento que el voto de Yasna tiene que rasparle, lo que Yasna tiene que pensar es cómo chucha.
En el Chile Rasco. Profundo. Chile Profundo.
¿Cuál es el Chile Profundo, weón?
El de las teleseries, weón. El de las teleseries Sabatini, weón. El de las teleseries Sabatini. Weón.
Amarilla,
ese, weón.
Yo creo que. Yo siento que Yasna Proboste.
Si Boric le gana a Yasna en Con Barbalá, no hay nada que hacer, po.
Sí, cerramos. No, ojo, pero ojo, sí. Lo más probable es que Boric, weón, la rompa y le vaya la raja. Yo creo. La Yasna no tiene que ganarle, en la primera vuelta no tiene que ganarle en todos los lugares, no, tiene que ganar lugares estratégicos y tiene que fidelizar su mundo, que no está fidelizado. Si es el problema de Yasna Proboste, si Yasna Proboste hoy día corre el riesgo de no pasar a segunda vuelta, weón, porque el PC no está ni ahí por votar por Yasna Proboste.
Yo quiero aclarar algo que a lo mejor no. Yo siento que la elección se juegan dos frentes. El primer frente es
Álvaro, antes de darte la palabra, para que no se me pase, leer unos comentarios que tienen que ver con lo que estamos hablando.
Ah, ya hay comentarios, bien.
Sí, acá en el Instagram. Saludamos a Vladimir Bolton, nuevamente candidato a Core por la provincia del Maipo, un buen candidato, Vladimir Bolton.
Un gran candidato.
Sí, que nos pregunta acá, Boric ya está en segunda vuelta asegurado. A ver si le respondemos. Y Mario Alberto Domínguez, ¿no es cierto?, expresidente de la Federación de Estudiantes de Valparaíso, de la U de Valpo, dice: el PS juega all in en esta pasada. O vive de alguna forma o el FA se lo come. Alvarito, ambas respuestas.
Ya, a ver, es que primero quería hacer el comentario de que acá hay dos cosas que están pasando. Primero está el primer frente de batalla es Sichel contra París y contra Kast. Lo estoy simplificando. Y el segundo frente de batalla, Boric, es Boric Proboste. ¿Pero por qué Boric Proboste es tan importante? Yo lo estoy sobreanalizando. No porque Proboste le va a ganar a Boric, pero un escenario donde Boric saca 33 y Proboste saca 18, Proboste no va a poder usufructuar de una división en la derecha. Un escenario que es Boric 26, Yasna Proboste 24, aunque Yasna Proboste termina debajo de Boric, Yasna Proboste queda con muy buenas chances de usufructuar de la diversión de la derecha. Entonces, por eso para Boric es tan importante no dejar crecer a Yasna Proboste. Porque aunque Boric termine arriba de Yasna Proboste, Boric no quiere dejar a Yasna Proboste. Boric quiere pasar con Sichel. Entonces, Boric y Proboste están peleando a muerte, no necesariamente para ver quién pasa primero, porque Boric tiene de pasar arriba de Yasna. Están peleando a muerte porque Boric no le quiere dar la posibilidad a Yasna Proboste.
Porque Boric sabe que si pasa con Proboste tiene menos chances de ser presidente.
Entonces, hoy día, la primera prioridad del Frente Amplio es primero asegurar a Boric, y la Segunda es no dejar a crecer, no regalarle nada a Jasna Proboste. Porque tú querías pillarte a Jasna Proboste en primera vuelta, porque si pasáis con ella la vida es más difícil.
Entonces, afirmamos que Boric está listo en segunda.
No. No, porque
yo creo que está prácticamente listo.
No, que es prácticamente, le tiramos prácticamente.
O sea, tendría que matar un panda en una plaza pública para que la weá no ocurra, o sea...
Ya, pero Boric es un weón que quiere matar pandas en la plaza pública, weón.
Pero también es un weón que la gente tiende a perdonarle que mate pandas en la plaza pública, pues, weón. O sea, si al final... está.
Pongámosle un porcentaje, pongámosle un porcentaje.
80.
80 ¿Sí? Para mí no es casi listo. No, 80, es que 80 para mí no es casi listo, no. Tiene más posibilidades o menos posibilidades que tiene Chile de ganarle un partido local a Bolivia.
Pero mira, si, solo para reforzar lo que mencionaba ya,
yo creo que menos.
Yo creo que, oye, Chile... Yo creo que el objetivo de Boric, weón, es obviamente que va a ser pegarle a la Jasna Proboste, aislarla y finalmente Boric quedar como el candidato de la izquierda, ¿verdad? Porque sí. Claro, eso es lo que le conviene. Lo que tiene que hacer Jasna Proboste, creo yo, no es agarrarse de forma, weón, excesiva con Boric, porque en el sentido que ella se agarre con Boric, ella pasa de una u otra forma para el otro lado. Entonces termina peleándole el cupo para el otro lado. Lo que tiene que hacer la Jasna, weón, es mantenerse ahí, insisto, patear el tablero para la Concerta, insisto, hablarle a la Concerta desde la izquierda, mantenerse en el fondo, puta, que pase un fenómeno, weón, primaria, de que los dos candidatos de izquierda les va la raja, ¿cachai? Y a la derecha le termina yendo mal en su sector, pues, weón. Entonces, o sea, weón, Jadwe termina ganándole a todos los candidatos de la derecha, y eso es lo que tiene que hacer la Jasna, weón. Y para eso necesita patear el tablero en el lado de la Concerta. Para eso necesita no agarrarse de forma directa con Boric, porque, weón, porque también, pues, en un enfrentamiento con Boric, tú siendo DC, no tenés cómo ganarla, weón, ¿cachai? Porque te terminan pateando.
No, pero es que depende el cacazo que se mande Boric, pues, weón.
Y yo creo que Boric no va a salir, o sea, tiene esa política, o la ha tenido por lo menos en esta elección, de puta, no ser un weón tan confrontacional, entonces... aprovechándose de eso, weón, la Proboste perfectamente podría decir, no, si acá somos dos los candidatos de izquierda, puta, nos llevamos súper bien y acá yo le hablo a mi sector, que es la Concertación, weón, y así asegurarse el paso a segunda vuelta de forma paupérrima, weón, pero pasar a segunda vuelta, si al final es eso.
Ya, pero, a ver, yo creo que cuando uno dice estás casi listo, yo creo que hay distintos niveles de probabilidades. Están las cosas, una cosa es 99% de probabilidades, otra cosa es 90% de probabilidades y otra cosa es 70% de probabilidades. Cuando decimos Boric tiene un 90% de posibilidades de pasar a segunda vuelta, no un 99%. El apruebo tenía un 99% de posibilidades de ganar. Boric no está ahí. Pero Boric está muy cómodo, pero cuando yo. Entonces, distingamos. ¿A qué nos estamos refiriendo? No, yo creo que Boric tiene un 90% de posibilidades de pasar, 85% por ahí. ¿No estás de acuerdo, Vicente?
No, 90. Más allá del porcentaje, yo me cuesta ver una cagada grande que se mande Boric, que es un buen bueno para mandarse cagada, una cagada grande, que sea tan grande que dé vuelta todo el escenario de forma tan abrupta. Me parece complicado.
Entonces 99, po.
Bueno, más allá del porcentaje, sí.
No, pero que no como más allá del porcentaje.
Está bien, si tú le querés poner 99, pongámosle 99, si no tengo problema.
Yo no le quiero poner 99, quiero poner 90.
No, el tema más allá ese que, puta, me cuesta ver el escenario.
Vicente, una cosa es ir ganando 4-0 y otra cosa es ir ganando 2-0. Boric no está ganando 4-0, está ganando 2-0.
¿Quién va a votar Boric con el cuarto retiro? ¿Lo va a aprobar? ¿Se sabe? ¿Lo ha dicho?
Puta, pero lo que yo entendí es que lo iba a aprobar, po. O sea,
creo que lo va a aprobar, yo creo que lo va a...
Si lo rechaza, bajamos del 90 al 60.
O sea, porque Grau salió a decir que era una mala idea la weá, y Boric a la semana... Boric había primero había dicho que era una mala idea, y después, weón...
No, ahora que le con impuestos, no sé.
Sí, puta no, po, weón. No, yo...
Yo creo que lo relevante...
Sería grosero que la ANF.
Según yo, lo relevante no es si lo aprueba o lo rechaza. Lo relevante es la convicción y el relato que tú tienes respecto a eso. Porque tú podrías, porque la gente no sabe tanto economía. Tú podrías aprobarlo, y si tú tenías todo tu coalición aprobando, y dices como, no, no, hay que aprobarlo, 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 lo aprobáis, se ve bien. Si tú lo rechazáis y salen todos los buenos a decir que hay que rechazarlo, y sale Grau a decir, no, es regresivo, salen todos los buenos a decir que es regresivo, sale Claudia Mix a decir que es regresivo, weón. Todos dicen que es regresivo, weón. Y solamente, no sé, como, weón, los troscos dicen que había que aprobarlo, también se ve bien. Pero si están, puta, la mitad de los buenos diciendo que es regresivo y que es horrible y que es populista, y está la otra mitad de los buenos diciendo como, ah, que estoy defendiendo a la AFP, la weá se ve una bolsa de gato y la weá se ve mal. Ese es el punto. Y porque eso es lo que se ve.
Si la, yo si, veo si más bien a Boric lo veo más bien piola, como haciéndose el...
Sí, pues es el problema del el para Boric el cuarto retiro es un problema, y esto, esta weá es muy importante.
Mañana se vota.
Esto es un concepto estratégico, weón. En política, cuando tú cagas, es cuando tú tienes que tomar la decisión difícil. Y cuando tú... Ese es el que caga en política. Entonces, que, por ejemplo, cuando pasó la weá del acuerdo, a la Concertación fue la raja del acuerdo, porque todos votaron a favor del acuerdo. Pero el acuerdo se hizo mierda al Frente Amplio, porque la mitad de los hueones querían aprobar la weá, y la otra mitad de los hueones quisieron como, no, no, el acuerdo es transar con los asesinos, y los otros como, weón, podemos pitear a la Comisión de Pinochet. Entonces, cuando tú te divides, es cuando tú cagas en política, siempre. Entonces, tú siempre tienes que organizar la cancha de manera tal que el que se quiebre sea el otro.
Pero Frente Amplio no cagó, pues le fue la raja.
Con el
como que no cagó. En la elección posterior le fue la raja, lo dieron,
pero
lo dieron
todo, lo dieron por fuerte. Pero dice... Ya, pero Vicente,
todo se paga a costo, todo se paga a costo, obvio, no. Pero después le fue la raja.
Ya, pero ¿quién ganó? A ver, pero con el 15 de noviembre, ¿quién ganó? La Concertación ganó. Cosa distinta es que después el partido dura 2 años, pero en ese momento le metieron un gol al Frente Amplio, pagaron costo. No.
Al día de hoy, si tú me preguntáis quién ganó, o sea, yo te digo, el Frente Amplio. ¿Por qué? Porque el Frente Amplio hoy día está en la pole position, weón. En la pero constituyente, está en la posición, en la presidencial. Al día de hoy, pero, yo creo que sí, weón.
No, pero eso no significa que ganó por eso.
Bueno,
un periodo político, tú puedes perder una coyuntura, tú puedes perder una batalla y ganar la guerra igual, pero esa batalla la perdieron. Después, el punto es que después empezaron
a ganar. Pero la guerra la van ganando, po.
Te servía, sí, pues, perdieron la batalla, po.
Es que lo que
pero la guerra la van ganando.
Álvaro,
obvio que van ganando la guerra, pero...
Tiene sentido...
estamos de acuerdo.
Si después de la firma del 15 de noviembre, la elección presidencial hubiese sido en 2 meses después de eso. Pero no fue 2 meses después de eso, pues fue...
Pero por eso lo puse como ejemplo de una coyuntura donde lo que te caga es ser el que tiene que tomar la decisión difícil. Y eso es lo que te caga en política. Porque tú podías decir las weas más horribles, ¿eh? Pero si están todos de acuerdo, da lo mismo. Siempre en política caga el que tiene que tomar la decisión difícil.
Oye...
O te caga o te endiosa, weón. O te endiosa. Sí, weón. Si Boric llega a ser presidente, la constituyente le va bien y el weón fue el presidente que mantuvo la wea, puta, en los libros de historia los cabros chicos le van a enseñar, weón. Gabriel Boric, weón, es un ícono, weón.
Que la jugó.
Mamá el weón hondero se va a jubilar a los weón 38 años, weón. Y el loco después se va a dedicar a escribir poesía y va a ser un weón la raja. ¿Cachai?
Pagó costo dentro de su propio partido.
Nos estamos confundiendo. Ya, yo creo que acá está la confusión. Una cosa, el Frente Amplio cagó. ¿Pero qué era el Frente? De hecho, el PH como estructura cagó el Frente Amplio. Esto no significa que personas particulares puedan salir ganando con el evento. Pero la marca Frente Amplio...
El Frente Amplio hoy por hoy es una weá bacán. Pues, van a ser...
Sí, es una weá bacán porque primero la lista del pueblo se diluyó, porque Jadwes cometió errores, porque la derecha la cagó con los retiros y con la pandemia, pero no... Yo creo que la coyuntura, cuando tú te ves desordenado, es como decir que Frente Amplio no pagó costos por la ley antibarricada. Pero yo creo que hay que tener cuidado con ser de lo del lunes, porque si Pesichel gana la weá por 2 puntos, eso significa que todo lo que hizo Frente Amplio es malo, y si Boric gana por 2 puntos, entonces todo lo que hizo es bueno. No,
porque ya para el Frente Amplio, haber desplazado a todas las otras fuerzas.
No, pero va el Frente Amplio perder.
¿Ganar o no ganar la presidencia? Ya
¿cómo
es
que no? No,
pero Álvaro, mira. Álvaro, mira.
La presidencia.
¿Cómo? O sea,
mira, lo voy a poner
un desastre perder con Sichel.
Lo voy a poner otro concepto, mira. Al día de hoy, ¿qué es lo que podemos hablar? Pues futuro puede cambiar, evidentemente, y ahí va a haber. Pero al día de hoy, el Frente Amplio está haciendo una weá que era impensada en su momento, que es dirigir el proceso de estallido social.
¿Cuándo fue ese momento?
En el momento de estallido social. Todos dijimos, no va a haber quién pueda dirigir este proceso. Bueno, yo estoy haciendo magíster y, weón, escuché a Oscar Landerreche decir, esta weá, vamos a salir de este proceso con un weón que cambie toda la weá como Obama, ¿cachai? Un Obama chileno. Bueno, hoy día Boric está haciendo el Obama chileno, weón. Está haciendo el Obama chileno que toda esta gente quería, weón. Entonces, están dirigiendo un proceso y para mí eso al día de hoy, ojo, esta weá puede cambiar, evidente, weón, si por eso azares del destino, weón, Sichel llega a ganar, weón, Boric no mata un panda, mata dos y weón caga, listo. Pero esto puede cambiar, sí, estoy de acuerdo. Pero al día de hoy, el Frente Amplio, weón, está dirigiendo el proceso de estallido social. ¿Por qué? Weón, por factores externos también, por supuesto. Si la caída de la lista del pueblo marca ese camino, ¿cachai?
Oye, palabras al cierre, tenemos
no, el comentario ese, de no, de Mario, estoy profundamente en desacuerdo con el análisis.
Son, vamos a hacer las palabras al cierre. Mario Alberto Domínguez dice que el Frente Amplio ganó un kilo de alcaldías, no lo olvidemos, y ahí se ganó la copa de esta discusión. Así es que Mario Domínguez también refuta a Álvaro Valenzuela. Álvaro, creo que estás perdiendo esta discusión, a no ser que en tus palabras finales nos des un argumento.
Pero el problema es que el problema del análisis de Vicente es que es diario del lunes, porque yo te estoy preguntando si no puedes cambiar
con el diario del lunes.
No, estoy pensando en otro ejemplo. Ya, voy a ir a la elección de Trump contra Hillary Biden. Clinton. Contra Hillary Clinton. ¿Se acuerdan que el Won dice grab them by the pussy? Y el Won decía que le metía. ¿Se acuerdan de ese escándalo?
¿Cuál?
El grab them by the pussy, weón. Fue un escándalo que salía Trump diciendo como, yo a las minas, a las minas las agarro por la vagina. Literalmente dijo eso.
Sí.
Y fue un escándalo. Yeah. Y el tipo bajó 5 puntos en la encuesta. Terminó ganando igual. Eso no significa que salió ganando con ese escándalo, bo. Es absurdo. No tiene mucho sentido. No funciona. O sea, no, salió perdiendo con eso.
Estás deteniendo en puntualidades muy... No, el ejemplo creo que no viene al caso. O sea,
¿por qué no?
Porque lo de Trump fue una polémica de la reyerta de la campaña. En cambio, el estallido social es un proceso, un momento histórico de cambio de país. Que
pero bueno, a ver, la decisión...
Es un hito gigante el de estallido social, Álvaro, se compara con un error de campaña.
Es que yo creo que es particular, si lo que estamos analizando, el hecho donde el Frente Amplio se jugó sus cartas, y en particular Boric se jugó sus cartas...
Pero sí, el Frente Amplio se quebró, Vicente.
Ya, sí, pues está bien.
El Frente Amplio ya no existe. Después,
no digamos el Frente
Amplio.
Boric ganó el Frente Amplio.
No digamos que hoy el Frente Amplio está preocupando por sus virtudes. Digamos que el Frente Amplio, título de vicisitudes, está hoy posicionado de buena forma.
Álvaro, pero ojo.
Pero hizo una apuesta y al
final punto uno, se fue el Partido de Igualdad, Cristian Cueva y gente más de izquierda. El quiebre posterior... El quiebre posterior fue por otro lado. Pero lo que sí yo creo es que con la firma del acuerdo, lo que hace Boric es finalmente dar una señal, weón.
Pero eso es Boric, no es el Frente Amplio.
Para ese votante que decía,
ese es Boric.
Yo nunca voy a votar. Pues, sí, pero el candidato presidente de ellos. Y weón, yo insisto, en la elección a Frente Amplio le fue la raja. Pero volviendo a la... Yo siento que lo que hace Boric con esto, con la firma del acuerdo, que pues va a ser pensada, da lo mismo, no me voy a meter el fuero interno de este compadre, sino que lo que hace es decirle, weón, acá hay gobernabilidad. Acá hay gobernabilidad, weón. Acá, en el sector Frente Amplio, hay gobernabilidad. Y de esa weá han sacado mucho rédito. Por algo, Baza y el Frente Amplio de la Constituyente están preocupados y son los weones los más preocupados porque el proceso constituyente sea lo más pulcro, más preocupado al punto de meter a la derecha incluso la vicepresidencia y toda la weá, porque están muy interesados de dar esa señal de gobernabilidad. Entonces, volviendo, y solo para volver a lo anterior, puta, Proboste no saca nada hueveándolo al Frente Amplio con el tema de la gobernabilidad. Sí, weón, ellos ya están trabajando eso y lo están trabajando hace rato.
Lo voy a replantear. Digamos, voy a replantear. Yo creo que a lo mejor acá, yo creo que a lo mejor estamos teniendo una confusión lingüística acá. Voy a plantearlo.
Después del acuerdo
del 15 de noviembre, digámoslo, yo creo que hasta acá vamos a llegar a acuerdo. Hubo una facción del Frente Amplio que ganó con el quiebre del 15 de noviembre. ¿Estamos de acuerdo con eso? No el Frente Amplio en su conjunto, sino una facción específica, que es la facción de Boric, que es la facción que hoy día tiene la hegemonía. Esa fue la facción ganadora y no el Frente Amplio en general. ¿Estarías de acuerdo con eso, Vicente?
Sí, pero no es solo la facción de Boric.
Digámoslo, lo planteamos. Los hueones que firmaron el acuerdo ganaron, pero el Frente Amplio, como lo que era RD, Convergencia Social, el PH, eso cagó. Pero eso no implica que haya una facción que haya salido victoriosa. ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo creo que la discusión es lingüística. Lo que pasa es que yo creo que a lo mejor toda la discusión fue porque yo, cuando estaba hablando de Frente Amplio, estaba hablando del Frente Amplio tal como era antes del estallido. Y a lo mejor cuando tú estás hablando de Frente Amplio, tú estás pensando solo en RD y Convergencia Social. Y yo
es que
pensando...
para mí es el Frente Amplio hoy día. Para mí es...
Pero cuando yo digo que el Frente Amplio cagó el 2019, ya yo creo que ese fue el origen de la discusión. Y estuvimos discutiendo en una discusión semántica. Bueno, muy ahueonada,
sin ir, más lejos, el Frente Amplio de antes del estallido hoy se llama Chile Digno, y junto con el Frente Amplio Zona Pro Dignidad, que van a gobernar. Punto. ¿Sí?
No, el Partido Humanista no está dentro.
Sí. No. Pero está PC, toda Acción Humanista.
El PC
Humanista sin Pamela Giles. Sí, Pamela Giles prácticamente se quedó sola.
Hoy día Pro Dignidad es el PC. No sé.
Está Igualdad, están los regionalistas.
No, Igualdad no está, weón. Igualdad es ahora... ¿cómo es Dignidad ahora?
Sí. Igualdad dijo que no iba a apoyar a Boric, ¿verdad? ¿No?
Igualdad y los humanistas están en Dignidad ahora.
Sí, sí. Pero están con el PC en los cores.
Pero eso porque la lista de los cores, acuérdate que era lo previo, por lo que se escribió para las primarias. Por eso mismo también se cae la lista del Frente Amplio con estos weones de liberales.
Los liberales.
Que sinvergüenza más grande por lo demás. Que sinvergüenza más grande.
Los liberales, bueno, ojo, los liberales también estaban en el Frente Amplio, en lo que era el Frente Amplio, el diseño de
esos se fueron a otro lado totalmente diferente.
Cagaron esos buenos también, po. Sí.
Oye, puta, está buena la conversa. Ya, sí, hay que terminar.
Ya, tenemos que terminar y continuémosla, po.
Yo creo que no es tan interesante. Yo creo que fue una discusión semántica, weón. De que entendíamos por Frente Amplio.
Bueno, lo que se abre. Terminamos entonces. Al día de hoy, segunda vuelta. Se fueron a la B, me dice aquí Marito Alberto, con nuestra discusión. Yanna. Posibilidad de pasar a segunda vuelta, 30% al día de hoy. Muy sí, bajo. No,
30% me parece correcto.
30. Ya.
20 costa de Sichel, 10 a costa de Boric.
Perfecto, chiquillos. Nos vemos la próxima semana. Gracias a Fulgor Lab, a El Gran Chaleco. Bueno, son necesarias de repente estas discusiones insulsas. Nos vemos. Nos vemos. Chao.
Saludos. Chao. Chao, Mariano.